que hace burbuja. Y vamos a ver cómo empezó esto de los trabajos de Heracles, ¿no? Y empecemos por cuando empezó a agarrar fama Heracles. Primero me imagino yo, ha sido un muchachón cualquiera. Siempre fue medio violento. Sabemos las historias de su niñez. Mataba víboras en la cuna. Pero estas son cosas que se agregan después. Uh-huh. La gente no sabía que Tibuchú miró. Ahí está el de acá al lado de Tirinto que mata víboras. No, eso se supo después. Es un invento. Eso que todos los músicos tocaban la quena a los 2 años. No sabes, ¿sí? Claro. Ponen después para que quede mejor la biografía de Listonio. Uh-huh. Bueno. Pero este se empezó a ser famoso cuando venció a los Minias. Eran unos tipos que andaban por ahí. Y la recompensa por aquella victoria militar fue casarse con la hija mayor del rey Creonte, que se llamaba Megara. Entonces ahí consiguió una mina, y tuvo varios hijos, los llamados Alcides. Tiempo de tranquilidad, Heracles vivió razonablemente feliz un tiempito, no se sabe cuánto, pero después volvió a pelear. Como sabían que era bueno, lo llamaban cada vez que había alguna bronca. Y venció otra vez a Pirecmes, que era el rey de los Eubeos, que también era aliado de aquellos Minias a los cuales él había derrotado. El caso es que no solo venció a este Pirecmes, sino que infundió terror a toda Grecia, porque ordenó que el cuerpo de Pirecmes fuera dividido por unos potros y abandonado sin ser enterrado junto al río Heracleo, en un lugar llamado justamente los Potros de Pirecmes. ¿Qué produce este lugar? Un eco como de relincho cuando beben los caballos. Cuando van los caballos ahí se oye como un misterioso relincho. Uh-huh. No es muy poético que se oiga un relincho. Imagínense, recuérdese el comienzo de Santos Vega. Cuentan que en noche de luna, si la guitarra algún mozo, en el crucero de un pozo deja de intento colgada, bueno. Y se oyen esas notas. Que notas que vibran heridas como por gotas de llanto. Fíjense si se oyera un relincho. Un mozo deja la guitarra en el crucero de un pozo y se oye un relincho. Sería espantoso. Bueno, claro, pero es que es una anécdota, me dirá usted, la de Santos Vega relacionada con un cantor,
un payador,
y la de Pirecmes relacionada con unos potros. Así que a la guitarra corresponden notas dolientes y a los potros relinchos. Y yo diré, tiene razón. Pero seguiría adelante con todo esto de Heracles, que no es más que una introducción. Cuando Heracles se mandó esto de abandonar insepulto el cadáver, provocó el enojo de la diosa Hera. Abandonar un cadáver insepulto en Grecia era una cosa tremenda. Recordemos, precisamente Antígona, ¿no es cierto?, que cuenta eso, la historia de una muchacha que desea sepultar a su hermano muerto y que el tirano se lo impide. Uh-huh. Y Hera se enojó con Heracles y lo enloqueció. La locura era un castigo de los dioses en aquel entonces, no como ahora, que es materia de trabajo de los psicoanalistas. Pero la locura de Heracles lo llevó a cometer unos crímenes espantosos, porque tomó a sus hijos por enemigos, creyó que eran enemigos, y los mató y los tiró al fuego. Todo esto es convenientemente espantoso. Cuando el héroe recobró la razón, eso era lo bueno de ser enloquecido por los dioses, que uno también podía ser curado por los dioses. Lo que no sucede
con los locos actuales.
Con los locos actuales, son curados por una multitud de circunstancias que después no proceden a la... Son enloquecidos por una circunstancia que después no te desenloquece. Cuando el héroe recobró la razón, se encerró en una habitación oscura durante varios días, se hizo purificar, no tanto de su locura como sí de sus crímenes. El destierro era la forma de purificarse de un homicidio. Se hizo purificar por el rey Tespio, fue a Delfos para preguntar qué debía hacer, el oráculo. En Grecia, cuando uno no sabía qué hacer, consultaba el oráculo. Ahora no. Él no consulta directamente a nadie. Sigue sin saber qué hacer porque puede suceder en Grecia o en estos tiempos que uno descubre que nadie sabe qué hacer. Entonces, ¿qué preguntar a personas más desorientadas que uno? Pero Heracles sí fue a Delfos y la pitonisa le aconsejó que viviera en Tirinto y sirviera al rey Euristeo durante 12 años y realizara los trabajos que Euristeo le impusiese. En compensación a esos trabajos, le sería concedida la inmortalidad. Este es el origen de los trabajos de Heracles. Y entonces Heracles fue a ver a Euristeo, que era un miserable. Ya hablaremos alguna vez de Euristeo. El primer trabajo que le impuso a Euristeo a Heracles fue el de matar y desollar, sacar la piel, al león de Nemea, una fiera enorme que tenía la piel a prueba de hierro, de bronce y de piedra. Algunos dicen que el león descendía del perro Ortro, si me disculpan ustedes. Ortro era uno de los hijos de Tifón y Equidna. Tifón y Equidna, para los aficionados al turf, eran padre y madre de los mejores monstruos. Todos los monstruos de la mitología griega son hijos de Tifón y Equidna. Y así como cuando usted va al hipódromo y quiere jugarle a un caballo que marche muy ligero en las distancias cortas, juega a los descendientes, por ejemplo, de Matrax. Bueno, si usted quiere monstruos convenientemente terroríficos, busca a los hijos de Tifón y Equidna. Y el perro Ortro, disculpen ustedes, que veía muy poco. Era un monstruo, hijo de Tifón y Equidna, y padre quizá del león de Nemea, donde el león de Nemea tenía un pedigrí,
sí, claro,
monstruoso, que acreditaba su ferocidad. Pues bien, en busca de la fiera, Heracles llegó a Nea. Para ir a buscar al león de Nemea, es preferible ir a Nemea. Y llegó al mediodía, pero como el león ya se había comido a todos, no encontró a nadie que lo orientara. El león ya se había morfado hasta los orientadores. Entonces empezó a buscar. Primero registró el monte Apesas, después fue al monte Treto. Buscó, esos son los lugares más bajos del monte Treto, poniéndose en cuclillas. Y al poco tiempo divisó al león que volvía a su guarida, salpicado con la sangre de la matanza del día, porque el león era tan malo que se imponía unas crueldades cotidianas. Muy bien, vamos a matar un poco. Y volvía, naturalmente, salpicado con la sangre de esta matanza, lo cual, desde el punto de vista del relato, nos informa adecuadamente dos cosas. Primero, que el león mataba, y segundo, que era un poco descuidado en todo. La salpicadura también salpica el prestigio del león. Uh-huh. Si el león fuera noble, mataría sin salpicaduras de sangre. Bueno, Heracles le lanzó una andanada de flechas, pero rebotaron en la piel del león. Luego Heracles utilizó la espada, que se dobló como si fuera de plomo. Finalmente levantó un garrote y le metió un mazazo en el mate. Un golpe tal, dice, que el animal se introdujo en su cueva sacudiendo la cabeza, no a causa del dolor, sino porque le zumbaban los oídos. Heracles, desesperado, cubrió con una red una entrada de la cueva y lo fue a buscar por la otra. Tenía una cueva de dos entradas el león allá en su astucia.
¿Qué tal,
Sí. Y como el monstruo era inmune a todas las armas, se puso a luchar con él con la mano. El león le arrancó un dedo de un mordisco, pero Heracles, tomando la cabeza del león debajo del brazo, lo estranguló. Después llevó el cuerpo de la fiera en los hombros y lo fue a ver a Euristeo, el rey que le había encargado los trabajos. Y el rey, que era un miserable, como se dijo, aterrado, le prohibió volver a entrar en la ciudad. En el futuro debía exhibir los frutos de sus trabajos fuera de las puertas. Más tarde, Heracles desolló al león con sus propias... con las garras del león. Utilizó las garras para quitarle la piel y desde entonces usó la piel del león como vestimenta. Uh-huh. Cuando vemos en los naipes Victoria al comodín, por esos calzoncillos de piel, esa es piel del león de Nemea. Mucha gente va a comprar calzoncillos diciendo, ¿tiene calzoncillos de piel de león de Nemea? No. Así que... la cabeza del león la usaba como yelmo. Uh-huh. De modo que a veces parecía que venía un león realmente. Lean ustedes, si pueden, un cuento de Leopoldo Lugones que se llama Los caballos de Abdera. Van a ver qué lindo que es ese cuento, que... claro, pero ya les conté el final. Haberlo relacionado con Heracles ya es contarles el final.
Claro.
Bueno, qué vaya. Esperen mucho y después léanlo. Bueno, y así se mandó 12 trabajos como este, Heracles. Hoy contaremos algún otro. Este es el primero. A mí el que me gusta es el quinto, es un trabajo asqueroso y por otra parte implica un litigio. No se lo reconocieron. Vamos a ver. El quinto trabajo es, que es limpiar las caballerizas del rey Augias o Augías, nunca supe cómo era. Euristeo, que le había impuesto este laburo, se imaginaba alegremente el asco que sentiría Heracles al tener que cargar el estiércol de los establos en cestos y llevarlos lejos de allí en hombros, etcétera, ¿no? Eran para denigrar lo que Euristeo le había mandado a limpiar el estiércol de las caballerizas del rey Augías. Augías, por cierto, era el hombre más rico del mundo, probablemente, porque tenía manadas y rebaños como nadie. Por designio divino, sus animales eran inmunes a todas las enfermedades y eran inimitablemente fértiles. Me gusta él. Me gusta como está dicho. Pero los establos de Augías o de Augías no se habían limpiado por muchos años, y aunque el olor apestoso no afectaba mucho a los animales, parece que se había difundido por todo el Peloponeso. La península esa que está al sur de la Hélade tenía un olor que no se podía. Todo por las caballerizas del rey Augías. Que el olor a estiércol invada toda una península es una cosa.
Sí, hay que tener, ¿eh?
Hay que... eso se llama... bien. Además, los prados del valle estaban cubiertos por una capa de estiércol tan espesa que no se los podía arar para cultivar los cereales. Fíjese, no llegabas a la tierra, te quedabas ahí nomás. Bueno, Heracles llegó, saludó a Augías desde lejos y se comprometió a limpiar los establos antes del anochecer a cambio de la décima parte del ganado. Era mucho, la décima parte del ganado en unas manadas y rebaños que eran las más grandes de la tierra, era mucho. Augías empezó a reírse y llamó a Fileo, su hijo mayor, para que fuese testigo del ofrecimiento de Heracles. Por consejo de Menedemo y con la ayuda de Iolao, que era el sobrino, Heracles abrió la pared de los establos en dos lugares y luego desvió, ya sabe usted, los ríos vecinos, el Alfeo y el Peneo. Las aguas corrieron a través de los establos, los limpiaron y luego limpiaron también los rediles, los pastos del valle y todo. Es una obra hidráulica, hizo Heracles, en vez de andar con pala y rajuneando el piso, como otros, ¿no? Y así Heracles realizó este trabajo en un solo día, saneando el territorio y sin siquiera mancharse del dedo meñique, que probablemente era el que le había arrancado el león de Nemea. Pero surgió un problema. Augías, al enterarse de que Heracles había limpiado los establos y que ese trabajo se lo mandaba a hacer Euristeo, no le quiso pagar. Incluso se atrevió a negar que Heracles había cerrado un trato. Tanto es así que se dice que los trabajos de Heracles eran 10, no 12, y que este era uno que no se le contó, y hay otro que no me acuerdo cuál era, que tampoco se le contó, porque eran todos muleros. Así que, desde luego, no se llevó la décima parte del ganado de Augías. Así que, Augías decía que los dioses fluviales habían hecho el trabajo y no él, que los ríos eran dioses, bueno, todas esas cosas. Usted sabe cómo es uno cuando no quiere pagar, dice, sí, que los
cuenta cualquier excusa.
Dice que los ríos son dioses y no te pago.
Hasta el pagar.
Bueno, pero ese es un trabajo que me gustó, a pesar de que no se lo contaron, y que no consiguió la décima parte de aquellos rebaños. Pero la región quedó muy saneada, y ahora usted va por el Peloponeso,
sí,
que
sí,
es una vasta península, y puede oler en cualquier parte sin que tenga que someterse al terrible hedor de aquellas caballerizas del rey Augías. Y finalmente, hablaremos del último trabajo que debió llevar adelante Heracles, que era esto: ir a los infiernos y traer desde allí al perro Cerbero. Ante todo, buenas tardes. Ante todo, Heracles se hizo iniciar en los misterios de Eleusis, que enseñaban a los creyentes la manera de llegar con plena seguridad al otro mundo después de la muerte. Es decir, si usted se muere y no está iniciado en los misterios de Eleusis, por ahí se pierde. En el viaje. Los egipcios creían algo parecido, de modo tal que el buen pase al otro mundo estaba relacionado no tanto con una conducta honrada en la tierra, como todos estamos sospechando, sino más bien con el conocimiento de unas maniobras burocráticas, de los adecuados conjuros. Si viene fulano le tiene que decir esto, te aparece el dios Tot, y entonces vos le decís que le recontra y no ladre. Conjuros de esa naturaleza, ¿no? Mita al medio, buena al tiro, esas cosas. Pero bien, se inició en los misterios de Eleusis toda vez que tenía que ir al otro mundo para traer al perro Cerbero. Y entonces descendió al Tártaro, desde el Ténaro Laconio. Hay varias puertas del infierno, ya lo saben ustedes. Yo he conocido algunas. Al verlo llegar a su reino, los muertos tuvieron miedo y rajaron. Estaban en el infierno ahí, sufriendo tranquilamente, cae Heracles. ¿A para tener miedo en el infierno? ¿Y por qué tiene miedo uno? Porque le prometen un mal inminente. Para que algo sea un mal, tiene que ser un empeoramiento de la situación. Quiere decir que para meter miedo a un tipo que está ardiendo en su propio jugo, hay que meterle miedo, ¿eh? Llamo la atención sobre ese detalle que no ha sido anotado convenientemente. En realidad hubo solo dos muertos que no le tuvieron miedo y lo esperaron. Una fue la Gorgona Medusa, aquella cuya cabeza revoleaba Perseo. Y el otro fue el héroe Meleagro. ¿Se acuerdan de Meleagro? Aquel cuya vida dependía de un tizón. Se iba a mantener vivo mientras ardiera un cierto tizón. La madre, cuando supo esto, apagó el tizón y lo guardó en una caja. Pero después, con el tiempo, Meleagro hizo sonar a un tío, y la madre se enojó y volvió a tirar el tizón al fuego, y adiós Meleagro. Bueno, pues bien, Heracles desenvainó su espada para atacar a Medusa, pero Hermes, que lo guiaba, le dijo que era apenas una sombra. También intentó atacar a Meleagro, pero Meleagro se le acercó, lo llamó yo y le contó su desgracia, tal como yo acabo de contarla. Y lo hizo en términos tan conmovedores, mucho más que los míos probablemente, de modo tal que Heracles no pudo contener las lágrimas. Incluso le preguntó si le quedaba alguna hermana, que es lo que suele preguntarle uno a un muerto que se encuentra en el infierno. Y Meleagro le contestó que efectivamente Deyanira aún vivía, y el héroe le prometió al muerto casarse con ella.
Ajá.
Ya sabemos lo que le pasó después, pobre Heracles, cuando se casó con Deyanira, pero de eso hablaremos algún otro día. Más allá, en el infierno, encontró a Teseo y Piritó, aquellos amigos que habían estaban vivos. Habían ido también antes que Heracles. Pero Hades, el rey del infierno, los tenía encadenados a las sillas crueles. Hemos hablado de las sillas crueles, que son esas sillas en que vos te sentás pero no te podés levantar. En las oficinas hay personajes que parecen atados a las sillas crueles porque siempre están sentados a su escritorio y se los conoce vulgarmente con el nombre de cola de fierro, por no decir otra cosa. Bueno, ahí estaban Teseo y Piritó. Heracles, creo que libertó a Teseo, pero Piritó tuvo que quedarse en el infierno. Me parece que cuando lo levantó a Teseo, lo hizo con tal violencia que un pedazo de la cola de Teseo quedó adherido a la silla cruel. Y explican todavía los griegos por qué los atenienses suelen tener la cola muy flaca. Porque son descendientes de Teseo. El procedimiento para explicar las leyes de la herencia
es
absolutamente inadecuado.
Sí.
Es como si los hijos de Heracles hubieran nacido sin el dedo.
Claro.
Pero bueno, así explican los atenienses la carencia de cola de los nacidos allí, que es proverbial. Bien. Bueno, después siguió por ahí, dio libertad a Scálafo, que permanecía allí cumpliendo la pena, aprisionado bajo un enorme bloque, bueno. Después tuvo mala suerte a Scálafo, lo convirtieron en lechuza, así que te salven de una cosa para terminar como lechuza ahí, cogoteando, para que tus amigos digan, cambio lechuza por tero, francamente, no tiene mucha gracia. Bueno, y finalmente, deseoso de complacer a las almas dolientes con un regalo de sangre caliente, mató una de las vacas de Hades, porque el rey del infierno tenía vacas ahí. Era un infierno pastoril. Finalmente, se encontró con el propio Hades y le pidió autorización para llevarse a Cerbero, al perro. Y el dios Hades accedió, pero con la condición siguiente. Debía dominar al animal sin recurrir a sus armas habituales, revestido simplemente con su coraza y su piel de león. Heracles encontró al perro encadenado, sin vacilar lo agarró del cuello, del cual salían tres cabezas, cada una con una adecuada cabellera de serpientes, tenía una cola cubierta de púas y un aliento que ríase de las caballerizas de Augias. Bueno, al final le ganó Heracles. Subió a la tierra con Cerbero a la rastra, cruzó el río Estigia sin peligro, aquel río de olvido, ¿no?, con la ayuda de Atenea. Como Cerbero se resistía, ladrando furiosamente con sus tres bocas, le encajó una patada a Heracles y la baba de Cerbero voló por los campos e hizo brotar una planta venenosa que se llama acónito, que como todos saben no proviene de una semilla, sino de la baba del perro Cerbero, no como sostienen algunos botánicos supersticiosos. Finalmente, Heracles llegó a Cerbero a Micenas. Euristeo era el rey de Micenas. Y Euristeo se aterrorizó tanto que se metió adentro de una urna de bronce que había construido especialmente para esconderse, ¿no? Y como no sabía qué hacer con el perro, Heracles, como había terminado su misión, se lo devolvió a Hades. Uh-huh. Se lo devolvió al rey del infierno. Y Heracles volvió a Tebas una vez terminados sus trabajos. Su mujer era Megara, entonces tenía 33 años, y él se la pasó al sobrino, a Iolao, que tenía 16. Y luego buscó una esposa más joven y más afortunada. Pero esa ya son otras. Tuvo otras esposas, la última de las cuales fue justamente la hermanita de Meleagro, de Yanira, cuyos celos vendrían a causarle la muerte. Pero esa es otra historia. Hemos contado el primero, el quinto y el último de los trabajos de Heracles, y también la razón por la cual se sometió a ellos. Quería ser inmortal. le habían prometido la inmortalidad si cumplía con aquellos 12 trabajos que, insisto, creo que eran 10 y después le anularon 2. Y tuvo que... Así que... Me gustó esta historia. Lo que más me gustó es que entrar al infierno y que los muertos tengan miedo. ¿De qué va a tener miedo un muerto? De morirse. Insisto sobre esto, sobre... que el temor es hijo de la promesa de un mal. Incluso a mí se me ocurrió que en el infierno uno no puede ser amenazado. Pero Heracles era tan terrible que incluso le metió miedo a los propios réprobos. Aunque ya se sabe que el infierno griego era un infierno como el infierno argentino, ¿no? Donde no había verdaderamente diablos ni tipos asados. Esa es la verdad. Había unas almas melancólicas que decían por allí que era preferible ser esclavo en la tierra que no rey en el infierno. Más bien lo que tenían era una enorme melancolía, y ahí sí es posible asustar a un melancólico haciéndole Pues, ¿a quién dedicar esto? A nuestro amigo Heracles de Tirinto. ¿A quién más? A Meleagro, pobre, ¿no? Que la madre se le enojó y le tiró el tizón del que dependía su vida al fuego. Eso es lo malo de hacer depender la vida de algo sujeto a ajenas voluntades. Por eso es preferible que nuestra vida no dependa de un tizón, de un amor. Hay que hacerla no depender de nada. Pero lo malo es que cuando una vida no depende de nada, ya no es una vida. Así que es preferible morirse como Meleagro, andar viviendo ahí sin que nadie tire el tizón al fuego. Nada, no tengo más. Dedicar al pobre, al perro Ortro, a ese hijo de Tifón y Equidna, a ese, perro
que veía poco, hay una... Esta actitud, ¿no, Alejandro, de Heracles, de... para emprender algo que ya de por sí es muy complejo, meter complejidades aún mayores. Es decir, el tipo tiene que ir a hacer un trabajo y primero se inician los misterios, después va y no solo agarra al perro, sino que libera algunos tipos.
Claro. ¿Quién le mandaba a liberar a Teseo? O a interceder por Pirito, o a matarle una vaca a las almas dolientes.
Claro.
Nadie, pero el tipo iba y decía, bueno, vengo a rescatar a Cerbero, pero ya que estoy...
Hago más. Claro. Y fíjense, por ejemplo, lo de las caballerizas. Desviar dos ríos es más difícil que limpiar la caballeriza, tal vez.
Probablemente.
Entonces, esta gente que se toma más trabajo...
Bueno, pero en otros trabajos, incluso llegó a sostener la esfera celeste por un rato. Que no es poca cosa, digo. Yo que no he pasado de un rompero. Pero me parece que cuando fue en busca de la manzana de las Hespérides, estaba... Qué linda historia que es esta. Estaba Atalante, Atlas, que había sido condenado a sostener la esfera celeste. Estaba ahí, sosteniéndola ahí. Por la eternidad. Más que pesado, es aburrido sostener la esfera celeste. Al cabo de unos milenios, uno ya... empieza a sentir que le duele. Y entonces, Atlas le pidió que se la sostuviera un rato. Y Heracles se la sostuvo, ¿sí? Y se avivó. Se dijo, me va a dejar acá.
De garpe.
Pegado. Y le dijo, pará, dice, que me voy a poner una almohada. Y tenés que buscar una almohada. Y el otro, que era más gil que Heracles todavía,
se agarró de nuevo
y Heracles salió rajando. Y ahí está todavía Atlas sosteniendo la esfera celeste. Pero no está mal, dice el tipo, y buscó la manzana. Y dijo, no, ¿querés que te la sostenga? Te sostengo un rato.
Y pues sería esta actitud de ir un poco a más, ¿no? Pero digo, en el mejor de los sentidos.
Sí, claro.
No de esquivar dificultades, sino de, bueno...
De buscarlas, de buscar problemas. Que es una actitud intelectual, en otro sentido, en sentido alegórico, mucho más seria que la de buscar soluciones. ver problemas donde otros no ven nada. Soluciones, cualquier burgués tiene soluciones. Llueve, se pone un paraguas. Eso La actitud intelectual burguesa es la de evitar problemas. Mejor no pensar en ello, dice. Pero bueno, en cambio, el intelectual va buscando problemas. Hay gente que tiene solución para todo, incluso allí donde no hay problema. Bien, hemos ido... ¿Qué música utilizar? Se preguntará usted.
Sí, la verdad.
Hemos ido a la discoteca a ver si había tangos de Heracles, pero no hay.
No, no.
Ahí vamos a tener que decirlo de una vez, no hay. En cambio, hay una milonguita que canta don Alberto Merlo, que es muy divertida, y que tiene por título lo que bien puede ser un apodo para Hércules, que es El Poderoso. Así que esto es lo que nos han dado en la discoteca. La milonga El Poderoso, cantada por Alberto Merlo, dedicada a Heracles de Tirinto, dedicada a aquellos que cuando les encargan 12 trabajos hacen 24, aquellos que buscan problemas más que soluciones, aquellos que sufren por el sufrimiento ajeno, aquellos que están siempre preparados a liberar a Teseo, aunque tengan sobre sí la pesada carga de rescatar a Cerbero de los infiernos. Aquellos que no se lamentan por sus cruces, sino que más bien se comiden para acarrear las ajenas. Adelante, don Alberto Martínez.